A las 10 y 26 minutos, la temperatura en Montevideo es de 17 grados 4 décimas, la presión 1022 hectopascales. Hay bastante viento, del noreste a 19 kilómetros por hora. La humedad es del 65%. ¿Y el cielo cómo lo ves, Fito?
No, muy lindo, por la tarde. Se cuesta, dale, porque hay más cortinas en este estudio. ¿Cuántas veces te dije, Emiliano, borreme las cortinas?
Y además estás lejos del micrófono, o sea que ni siquiera te vamos a escuchar lo que estás viendo ahora cuando lograste correr la cortina. Bueno, pero está bastante bien, ¿no?
Está lindo, está, sí, lindo. Sí, está muy lindo, muy lindo. Se va a mantener además, ¿eh? Sí, es una tendencia.
¿Qué dicen las encuestas?
Que se acentúa hacia el viernes.
En el final de la tertulia, hablemos de garantías. Hablemos de la Corte Electoral. La Corte Electoral ha sido cuestionada en estos últimos días desde diferentes lugares. En primer lugar fue la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, que denunció a la Corte Electoral por falta de garantías en el control de las firmas. El dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo e integrante de la coordinadora, Carlos Coitiño, advirtió la semana pasada que la Corte puede imponer requisitos restrictivos después que las firmas sean entregadas el viernes 24 al presidente de la Asamblea General. La Corte es una máquina de impedir en vez de facilitar la expresión de la voluntad ciudadana, indicó Coitiño. A este cuestionamiento se suma el que ha recibido desde la bancada parlamentaria femenina, que hoy va a plantear su discrepancia con la reglamentación que la Corte hizo de la Ley de Participación Política Equitativa, también llamada Ley de Cuota Femenina. Las legisladoras aseguran que estamos ante una interpretación perversa y discriminatoria, y por eso van a presentar un proyecto de ley interpretativa que ya tiene el respaldo de la bancada de senadores del Frente Amplio, según dijo la senadora Mónica Xavier. La interpretación de la Corte, esta interpretación que generó polémica, indica que las ternas de ambos sexos pueden completarse con el integrante titular y los dos suplentes. Las parlamentarias responden que de esta forma todas las mujeres podrían terminar quedando del lado de las suplencias, lo que desvirtuaría por completo la filosofía de la ley que se votó este año. ¿Cómo ven entonces a la Corte Electoral?
Bueno, yo me voy a centrar en el segundo cuestionamiento, el que viene a partir del proyecto de la llamada ley de cuotas. La verdad que es una burla lo que está haciendo la Corte Electoral, en sentido de que desvirtúa totalmente la motivación, el fundamento de la ley de la ley aprobada, dado que el resultado efectivamente puede ser ese que algunas de las legisladoras que han cuestionado y que tú acabas de leer señalan. Ahora, ilegal no es, digamos, está interpretando. El problema es que la norma se la comieron. Los legisladores se lo comieron.
Una vez más, hemos redactado una ley de manera poco clara.
Exactamente, porque ahora que se ve esta interpretación de la Corte, a mí la conclusión me surge, es clarísimo que eso debió haber estado previsto, que para garantizar realmente el cumplimiento de lo que se buscaba, habría que haber introducido en la normativa alguna pieza que aclarara el tema de la titularidad.
Y mirá que es larga la lista de leyes redactadas con omisiones o con errores.
Esto no salva la primera observación, ¿no? Y a mí me parece que en la Corte hay algunos que están de vivos, porque es evidente que de esa manera se puede desvirtuar totalmente el sentido de la ley.
Yo, muy breve, creo que lo de Coitiño está muy mal. Son de las cosas que no le hacen bien a la democracia, ¿verdad? O sea, él está anticipando un accionar incorrecto de la Corte Electoral, porque presupone que la Corte Electoral responde a intereses contrarios a los de quienes recolectaron la firma. Esto en un país como Uruguay, con la tradición que existe, con lo que ha sido la Corte Electoral, incluso en época de dictadura, me parece realmente un despropósito y no le hace bien a la democracia.
Lo que está de telón de fondo es la integración de la Corte Electoral, que no se ha renovado como debió haberse renovado en función de los caudales electorales de distintos partidos en las últimas elecciones,
¿no? Lo cual tampoco es bueno, pero ojo, no es que no sea bueno porque la Corte Electoral no tiene una mayoría proclive al gobierno, como creen algunos, cosa que yo creo que ni siquiera debería ser. No es bueno porque el sistema político no logró ponerse de acuerdo con los votos necesarios para los organismos de contralor. No es bueno para la democracia, pero no por la propia integración. porque yo dudo mucho de que sea bueno que la Corte Electoral, que los organismos de Contralor tengan mayorías proclives al gobierno, más bien que uno pensaría lo contrario, y por eso la Constitución pide mayorías especiales para poderlas nombrar, para evitar ese tipo de cosas. O sea, realmente yo, hay que ver los antecedentes de la Corte Electoral en el Uruguay en el tiempo, incluso hasta en época de dictadura, y uno dice, ojo, señor Coitiño, usted no puede salir a decir estas cosas.
Yo ahora, creo que la Corte sí, ahora, Buquete.
No, yo estoy de acuerdo que lo de Coitiño es un poco como enchastrar la cancha, ¿no? A ver, este juez, este chileno o este paraguayo, ¿cómo nos va a cobrar?
Siempre nos cobra en contra.
Es enchastrar un poco el partido. La pregunta es, bueno, a veces hay directores técnicos que hacen este tipo de declaraciones con alguna motivación, con alguna justificación, en base a algún antecedente. Yo creo que son infelices las declaraciones de Coitiño y de algún otro, entre otras cosas porque ha habido muchos referendas, muchos plebiscitos que se han hecho en todos estos años y en la Corte nunca hubo una mayoría del Frente Amplio. Así que algunas firmas pasan, ¿no?
Y la de abril del 89, por ejemplo.
Desde ahí en adelante. Aquello fue el más polémico de todos.
Claro, pero al final las firmas estuvieron.
En fin, fue complejo aquel momento. Sí, sí. Pero bueno, de ahí en adelante... las firmas pasaron y no recuerdo ningún caso en el que el movimiento que las recolectó afirme haberlas obtenido y la Corte haya resuelto que no eran suficientes. Por lo tanto, me parece que no era la forma, aunque yo creo que está bien preocuparse de que haya un control adecuado y de que se respete la voluntad de los ciudadanos que firmaron, pero también la Corte debe preocuparse de que efectivamente hayan firmado los ciudadanos y no se inventen las voluntades. Bueno. Con lo de la interpretación sobre las cuotas femeninas en las listas para las internas, estoy completamente de acuerdo en que es muy muy inapropiada, y yo creo que en realidad todo esto es un derivado de la composición que cada vez pierde más legitimidad de la Corte Electoral, que no es culpa solo de los partidos tradicionales, yo creo que es culpa también del Frente Amplio. Esto empezó mucho antes de que el Frente Amplio ganara. Esta Corte debió haber cambiado en el año 2000, debió haber cambiado, y el Frente Amplio no tenía el gobierno, y allí no se pudo cambiar. Ahí empezó, digamos, con una resistencia de los partidos tradicionales a perder un lugarcito. Pero bueno, el gobierno cuando comenzó en marzo y cuando apareció el tema de los entes autónomos y en fin, y una cantidad de decisiones, podría haber tenido una actitud más proclive a negociar y a armar paquetes que incluyeran entes autónomos, corte electoral y todo lo demás para ajustar estas cosas. Pero hay una cosa que es ya se cae maduro. Esta Corte no va más, no puede ir más. Y yo creo que...
Sí, pero en el Uruguay puede ir más, sí.
No, bueno,
justamente,
todo puede pasar.
Porque no hay forma de desbloquear estas cosas.
Pero esto está demostrando que esto está muy desgastado. E incluso me parece que Martínez Simarioff, en algunas formas de responder, un poco soberbia, un poco de... No, pero si esto no saben cómo se hace, esto se hace así, esto se resuelve fácil, tampoco ayuda. Porque Martínez Simarioff y cualquier ministro de la Corte tendría que salir a dar garantías sin ninguna soberbia, ni a grande ni nada, sino con la sobriedad y con la transmisión de la información técnica adecuada, porque es su función. La Corte Electoral es una pieza clave de la democracia uruguaya, se está desgastando naturalmente, y creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo para minimizar ese desgaste y renovarla lo antes posible.
Sí. La Corte Electoral nuestra es una corte prestigiosa, y yo diría es una institución sana. En América Latina, vos salís a preguntar por ahí, por favor, todo el mundo se saca el sombrero por la Corte Electoral Uruguaya, y ha dado muchas, como bien decía Daniel, muchas garantías de hacer bien su trabajo. Creo que se está equivocando con este tema de la cuota de la mujer, obviamente, ostensiblemente equivocada en este punto, no creo que haya mala fe, y creo que hay dos grandes desafíos, ¿no? No podemos seguir los uruguayos arrastrando este enorme fracaso de no poder renovar la Corte Electoral.
Pregunto,
no podemos seguir arrastrando ese fracaso.
Yo pregunto, ¿hay algún hecho puntual que diga la Corte Electoral actuó en forma sesgada a favor de...? No hay. Porque, ojo, estamos creando un mundo de algo que no hay un solo elemento.
No hay que exagerar.
Excepto un problema de interpretación discutible, que lo reconozco.
Por eso yo digo,
en el caso este de la mujer, pero
por eso, otra cosa. Por eso, Juan Carlos, yo digo, para mí es una institución prestigiosa y sana.
No,
está más allá de que se pueda equivocar. Cuya integración política es lamentable, revela un fracaso del sistema de partidos uruguayo, que no debería sostenerse en el tiempo.
Y lo segundo, es una institución que tiene serios problemas de carácter estructural. Yo tuve la posibilidad de conocer la Junta Electoral, por ejemplo, de República Dominicana. La burocracia técnica alrededor de esa junta, ¿no? Los niveles de recursos que maneja, el grado de profesionalismo, ¿no? El grado de modernidad,
la corrupción.
Bueno,
ahí viene lo lindo.
Okay. Pero del punto de vista
ejemplo.
Pero está bien, pero desde el punto de vista estructural tienen recursos que nuestra corte de los que nuestra corte carece. Problemas estructurales y problemas de legitimidad.
Y el hecho de que no tenga los recursos que debería tener también es responsabilidad de los partidos políticos.
Completamente
o no,
de acuerdo.
¿De quién es la responsabilidad?
Completamente de acuerdo.
Pero los recursos no resuelven la legitimidad. Mirá, el Instituto Federal Electoral de México es multimillonario y fue la institución más vapuleada en el último proceso electoral.
Daniel Buquet, Adolfo Garcés, Jaime Jaffé, Juan Carlos Dollenard nos han acompañado hoy martes en la primera de estas tertulias electorales. Nos reencontramos la semana próxima con la participación también de Daniel Chaschetti, que va a estar sumándote a estos debates.
Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.